Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tercera reunión entre Xunta y hosteleros esta mañana para llegar a un acuerdo que se plasme en un documento sobre la nueva realidad ligada a este sector productivo tan importante en nuestra comunidad. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, afirmaba hace unos instantes que es necesario trabajar con unas nuevas reglas en la hostelería sin que cada concello tenga unas normas u otras en función del número de contagios en cada localidad. El viernes habrá una nueva reunión para definir ya, y la semana que viene, que quede cerrado este protocolo. Por cierto, a partir del sábado, te recuerdo que solo 3 municipios del área sanitaria estarán en el nivel medio de restricciones: Bueu, Poio y Sanxenxo. El resto estaremos en el nivel más bajo de incidencia por su buena evolución. Lo que no mejora de momento es el tiempo, más bien lo contrario. De ello te hablamos ahora en Mediodía en Cope más Pontevedra. Un saludo de Pablo Romero. Tiempo inestable para comenzar este mes de septiembre. Vamos a contactar con Juan Taboada de Meteo Galicia. Juan, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Bueno, pues efectivamente inestabilidad, ya que seguimos con esta zona de aire frío en altura, aire cálido en superficie, y esa combinación fai que teñamos o tempo inseguro e cambiante. Registramos algunhas chuvias ao principio da xornada. Ahora a situación está mellorando, vais a abrir claros no máis inmediato, pero non hai que confiarse completamente porque alguna tormenta podría volver a suceder, sino en Pontevedra capital, sino a comarca ao final da tarde. Mentre agardamos, a temperatura será máis que agradable, certa sensación de bochorno, máxima en torno aos 26, evento prácticamente en calma.
E xa pensando en mañán?
Pois semellante a hoxe, pero con menor potencial tormentoso. Así que poderemos ver ceo parcialmente anubrado, pero en principio xa non agardamos precipitacións. Seguiremos co vento en calma e con boa temperatura.
Previsión do tempo que coñecemos hoxe con Juan Taboada de Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Moi ben, grazas, ata logo.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
El tiempo estable y soleado se despide de las Rías Baixas, como nos acaban de comentar los compañeros de Meteo Galicia, al menos en este comienzo del mes de septiembre. Hicieron bien, podemos decirlo así, los responsables de la Asociación Amizade en adelantarse a estas tormentas y organizar una caminata por la senda del Lérez este pasado fin de semana. Paulo Fontán, presidente de Amizade, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo fue esa andaina y posterior picnic? Contanos.
Nada, pues foi unha actividade un pouco organizada pues dentro das nosas actividades de ocio e tempo libre que intentamos ofrecer ás persoas socias da entidade, pues para que, bueno, teñan alternativas a disfrutar do seu tempo libre, non, en compañía de outros compañeiros, e poder facer así tamén actividades que moitas veces eles mesmos pues non teñen iniciativa a veces para poder desenvolver, non?
E acudiron moitos participantes.
Bueno, xa sabes que agora con tomar este tomo da pandemia, pois bueno, sempre siga habendo certo medo, aínda que agora mesmo pois a índice de vacinación pois é importante, pero aínda así conseguimos que asistiran 15 persoas socias e acompañadas tamén de algúns familiares e amigos, e bueno, podemos gozar dunha xornada entretida, non?
Non está mal, entón o montante total de persoas que acudiron e a comida que estivo amenizada, non, por un grupo local de Cotobade.
Sí, gracias un pouco a colaboración da Deputación de Pontevedra, pois sí, que financiou un pouco dentro do seu programa, non? Creo que Pontegal, creo que se chama, uh-huh. Pois financiou un pouco este grupo e bueno, pois foi un engadido, digamos, a feito do propio paseo e a comida, pois bueno, sempre que hai un pouco de música en directo, pois sempre se agradece tamén, non?
E atopastedes vos con moitos obstáculos en cadeira de rodas pola senda do Lérez?
Sí, bueno, sobre todo no primeiro tramo, no tramo que vai un pouco dende no primeiro pedaciño de madeira ata que se pasa por debaixo da ponte do tren, digamos, ¿no? Sí. E da ponte propia dos vehículos, ¿no? Que se quedou recentemente, pois aí hai uns 40, 50 metros que realmente o pavimento está moi deteriorado e ocasionou, pois bueno, bastantes dificultades, ¿no? A todas as persoas con mobilidade reducida que pideron asistir, ¿no? E bueno, dificultaron un poquinho tamén, pois que a xornada pudiera ser un poquinho máis agradable, sobre todo cando tínhamos que pasar por ese tramo que estaba bastante mal.
É dicir, a entrada e saída da Ponte Verde é así a zona máis conflictiva.
Sí, logo está tamén a zona, eso, como dicía, ¿no? Un pouco, hai unha zona que, na Ponte Verde, que está pues, na metade da ruta, un poquinho máis arriba, que é divertida de pasar por riba, ¿no? E poder visualizar o río desde arriba, pero sí que aí tamén hai un pequeno chanzo, unha pequena dificultade no encontro entre esta ponte e o pavimento da senda, pues que dificulta, ¿no? O acceso a mesma para persoas con movilidade reducida, ¿no? E despois hai un tramo máis grande, xa che digo, de 40 a 50 metros, uh-huh. O inicio, xa bastante máis atrás, que sí que está bastante 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 mal y bueno, a ver si conseguimos en estos días falar con la concellería responsable e intentar que lle puedan dar solución, por lo menos de cara a ahora que vengo.
O gallá, que si se xan eses dous puntos conflictivos para poder pasear tamén pola senda do Lérez. Dentro deses deberes, a Amizade tamén solicitou recentemente ao Concello a revisión dos baños adaptados na cidade. Houve unha resposta municipal?
Non, de momento non. Bueno, fixemos un escrito, foi a semana pasada. Imagino que bueno, tamén leva pouco o seu tempo, non? O estudo deste tipo de reclamación. Non? Então, pues, imaginamos que nas vindeiras semanas, pois, que podamos saber algo máis.
Agora en setembro, non?
Sí, esperemos que sí.
E vai mellorando Pontevedra en materia de accesibilidade ou vai moi lentamente todavía, Paulo?
Bueno, Pontevedra é unha das cidades que máis mellorou nos últimos 20 anos, digamos, con respecto a outras do Estado, non? Incluso de propia Galicia. Uh-huh. Certo que agora hai outras vilas e cidades que se están poñendo as pilas tamén neste en facer os seus entornos accesibles para calquera persoa, ¿no? Excepto que en Pontevedra pues, se sigue traballando nese sentido, pues, se cometen erros que, bueno, que en algún momento non deberían de cometerse, ¿no? E estamos un pouco tamén pendientes de intentar que eso pues, no se produza, tamén tendo o punto de vista de que nos pues, somos moi, moi, moi exigentes, no sentido de que sea todo perfectamente accesible e perfectamente, bueno, o mellor para calquera persoa, ¿no? E en xeral, pues sí, seguirse traballando, queda moita cidade ainda por facer cómoda e accesible para todas as persoas e queda un pouco tamén o acceso que sería pues, a propiedade privada, os establecementos, os bares e, bueno, ainda queda que traballo por facer, ¿no?
Claro, pois é importante a labor, sen dúbida, que fai a Asociación Amizade, tamén nos como portavoces de esas demandas colectivas das que moitas veces non nos damos conta. Paulo Fontán, presidente de Amizade, moitas grazas por atendernos e boa tarde.
Bom, graças a vós, boas tardes.
Y hablamos de necesidades en materia de accesibilidad con la Asociación Amizade y también te cuento que el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés centraliza desde este momento, desde este miércoles 1 de septiembre, en los municipios de Pontevedra y de Vilagarcía, la actividad de los puntos de certificado y de gestión administrativa de la COVID-19. La gerencia informa en un comunicado que en base a la evolución positiva de la pandemia, la Administración Sanitaria Pública finaliza la actividad temporal de los puntos de certificado COVID de los municipios de Marín de Bueu, de Sanxenxo, también de Caldas de Reis y en la comarca de Osalnés, de Ogrove, de Cambados y de Vilanova. Así que aquí en Pontevedra el punto administrativo con sede provisional en el edificio de la Xunta en la calle Benito Corbal se va a mantener a partir de este miércoles con un horario de actividad al público de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Se van a poder tramitar ahí los certificados de vacunas, los test de antígenos negativos, las altas tras superar la COVID-19, las altas en el ESAUD y también los accesos a la Chave 365 y asimismo el punto administrativo con sede provincial en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Vilagarcía. También se va a mantener desde hoy con un horario de actividad al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, al igual que en Pontevedra. Sigue con nosotros en COPE Más Pontevedra porque tenemos todavía mucha actualidad local que contarte. Hoy los casos activos de coronavirus continúan bajando, 529 casos activos en nuestra área sanitaria y también sigue mejorando la presión hospitalaria. Hoy se mantienen 8 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y seguimos pendientes también de los 5 pacientes COVID que se encuentran en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Te contamos más noticias con la noticia patrocinada por Loft Comfort. Sofás y descanso con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Adelante, cuéntanos.
Te cuento que hay dos temas principales de actualidad. Por un lado, quedan 200.000 gallegos sin vacunar en estos momentos. Si son mayores de 19 años, pueden pedir cita para el viernes para vacunarse en Pontevedra o Vilagarcía, en nuestro caso. Y otro titular sobre la estación de autobús que está parada en cuanto a sus obras ahora mismo por falta de materiales, por la crisis internacional de suministros. Por otro lado, lo que es la conexión con la estación de tren, se prevé terminar esas obras a finales de octubre.
Dos temas que serán cabecera en el informativo de las 2:20 de la tarde.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1 de septiembre, día de prepararse para la vuelta al cole, y la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra te ayuda con el inicio hoy de su campaña. Mónica Tomé, gerenta de esta entidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se va a premiar la fidelidad de los clientes del comercio del casco histórico de la ciudad?
Pues mira, por segundo año, ya que bueno, empezamos el año pasado, ya que no podemos hacer nuestra gran fiesta de vuelta al cole como hacíamos habitualmente, pues vamos a volver a hacer la campaña de sorteo de 10 iPads, ¿vale? Comprando en los establecimientos de la zona, tanto sea comercio, como hostelería, como alimentación, en todos los asociados, pues nos van a entregar unas papeletas que, cubriendo tus datos, pues entras en el sorteo de los 10 iPads. Bueno, de uno cada uno, vamos, es uno por persona. Uh-huh. Pero bueno, son diez premios.
Claro, puede tocar uno por persona, no es un mal regalo, sobre todo para el comienzo del curso escolar. Esta campaña de vuelta al cole comienza hoy, 1 de septiembre, y termina el día 15, el próximo miércoles, ambos incluidos también.
Sí, empieza hoy y hasta el día 15, incluso hasta el día 16 me pueden entregar las papeletas en la oficina de la asociación o dejándolas en los establecimientos asociados. Y el día 17 a la 1 de la tarde será cuando hagamos el sorteo en la misma oficina de la zona monumental, donde sacaremos por las 10 papeletas premiadas y nos pondremos en contacto con los premiados.
¿Y cuántas papeletas se reparten por los establecimientos adheridos en total?
Pues mira, repartimos 10.000.
10.000 papeletas en total.
Sí. Uh-huh.
Y 10 iPads, que serán los 10 premiados. En ese caso, recordamos que un premio por persona, no puede tocarle dos iPads a un solo agraciado. Y el premio, Mónica, es el iPad. Ni el valor del iPad, ni un ordenador, eso hay que recalcarlo también, ¿vale?
No, sí, claro, el premio es el iPad y no hay posibilidad ni de cambio ni de nada. Que bueno, ya, yo creo que es un buen regalo. De hecho, el año pasado, pues bueno, los 10 premiados vinieron súper contentos a recogerlo y es un regalo, bueno, muy bueno. Para los niños en época escolar, para los padres también, para todos.
¿Y cómo se puede participar? ¿Cómo tienen que hacer?
Pues eso, comprando en los establecimientos asociados, tanto sea comercio, como alimentación, como hostelería, le van a entregar las papeletas y cubrirlas con sus datos y ya participan en el sorteo.
¿Y hay un gasto mínimo que tengan que hacer o no?
No, eso es libre del comerciante, hostelero, o bueno, nada, al realizar las compras le van a entregar pues una, dos o las que ellos consideren y nada, depositarlas en la urna de la oficina o dejándolas en los comercios asociados y ya participan en el sorteo.
Es decir, tienen dos opciones para entregar también esas papeletas los clientes hasta el mismo día 16, ese sorteo que se va a celebrar a partir de la 1:15 del mediodía. Eso sí, Mónica, muy atentos, ojo a los ganadores y al teléfono, porque hay que estar atentos, ¿no?, para no quedarse sin la tablet.
Claro, ya eso lo explicamos bien en las bases de la campaña. Una vez hecho el sorteo, yo misma me pongo en contacto con los premiados. Hacemos dos intentos de llamadas. Si en los dos intentos no conseguimos contactar con el premiado, pues pasaríamos al suplente. Pero bueno, realmente el año pasado contactamos con todos los premiados a la primera.
Uh-huh. De todas formas, atentos al teléfono en ese día para no quedarse sin ese regalo. Esta es la segunda edición, como dices, de esta campaña Volta o Cole, de este nuevo formato que ha habido que hacer por la pandemia del coronavirus. Es una prueba del éxito también de la del 2020. ¿Se completaron todos?
Sí, por eso la volvimos a mí me gustaría volver a hacer la gran fiesta de Vuelta al Cole.
Claro.
Pero bueno, como el año pasado esta funcionó muy bien y realmente el cliente se quedó muy contento con el premio, bueno, es un atractivo muy bueno, pues por eso lo volvemos a hacer por segundo año. Pero bueno, espero que para el año podamos volver a hacer nuestra gran fiesta de Vuelta al Cole.
Ojalá que así sea, se pueda hacer la gran fiesta, se pueda retomar por fin la normalidad. De todas formas, esperemos que este curso escolar pues tenga más ventajas que contratiempos, veremos a ver. Y aunque todavía estemos empezando septiembre, aunque todavía tengamos muchos el chip de verano puesto, se nos resiste todavía, ¿se ha empezado a mover algo el mercado de la planificación escolar, ya de las compras?
Sí, porque bueno, los niños tienen que volver al cole, necesitan su material que hay que comprar en la librería, necesitan su calzado porque los niños crecen. Claro. Y sí, ya se ve un ambiente de vuelta al cole. Y bueno, el verano muchos no lo disfrutamos de tiempo, quiero decir, y ahora, bueno, ya vemos que hoy está lloviendo y bueno, sí, la gente ya está comprando todo lo necesario para los niños para el cole.
Sí, hoy el tiempo nos está despidiendo ya de lo que ha sido este verano, que ha sido bastante atípico también en lo meteorológico, sobre todo en junio y julio. Ha mejorado sustancialmente el tiempo en agosto. Pues comienza la vuelta al cole, en este caso con esta campaña de Centro Comercial Urbano Zona Monumental, 10 iPads a sortear en una campaña que comienza hoy y de la que hemos dado cuenta con Mónica Tomé, gerente de Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra, muy amable por explicarnos esas bases de la campaña y muchas gracias también por atendernos.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos hablando de la vuelta al cole porque en el comienzo del curso académico el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia recomienda realizar a los niños un examen visual. Esther Amaro, óptico optometrista y secretaria del colegio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A partir de qué edad se deben realizar ese examen visual?
Bueno, la verdad es que nosotros siempre recomendamos que lo lógico y lo ideal sería a partir de los 3 años, que es cuando empiezan la etapa escolar, la etapa preescolar. Pero bueno, lo que sí sería recomendable y sería lo mejor es a partir de los 6 años, que es cuando van a necesitar más actividad visual para desarrollar sus labores escolares, ¿no?
¿Y cumplen los padres con esa premisa de los 6 años?
Pues no, la verdad es que sorprende, porque sí es cierto que para otra serie de situaciones estamos los padres como muy preocupados, pero solo con 3 de cada niños de 10 años han acudido alguna vez a hacerse revisiones visuales. O sea, que eso quiere decir que no estamos cumpliendo. Y deberíamos de pensar que es la herramienta fundamental para los niños. O sea, es todo lo que van a adquirir, el conocimiento que van a adquirir, el 80% lo van a adquirir a través de los ojos, con lo cual es una herramienta fundamental y que funcione bien sería lo ideal.
Solo 3 de cada 10 niños cumplen entonces con ese examen visual. ¿Cada cuánto se debería realizar?
Pues nosotros tenemos un protocolo que es pues lo que te decía, a partir, si puede ser de 3 años mejor, pero bueno, si no, de 6 años en niños una vez al año hasta los 18 años. Pues que, uh-huh. ¿Por qué? Porque evidentemente el niño se está desarrollando, el ojo también se está desarrollando y es cuando pueden aparecer, puede haber algún problema que ellos no sepan transmitir y que pueda interferir en su desarrollo escolar, en su rendimiento. Entonces sería importantísimo una vez al año hacerle una revisión.
¿Y qué defectos oculares se pueden detectar en esa revisión?
Pues mira, podemos detectar desde pequeñas hipermetropías que estén haciendo pues que el niño sea más inquieto o que le cueste más empezar a leer o que no sea capaz de concentrarse. Ya estamos viendo miopías en niños muy pequeños porque bueno, hace años, yo llevo muchos años en esto, y hace años la miopía debutaba un poquito más tarde, pero ahora, debido un poco al ritmo de trabajo que llevamos, perdón, de vida, debido a que cada vez estamos menos al aire libre, utilizamos mucho más nuestra visión de cerca, las miopías están apareciendo muchísimo antes. El porcentaje de miopes en niños de 7 años, que hace años pues era prácticamente insignificante, cada vez es mayor, y eso pues realmente es preocupante. Entonces, bueno, también pequeños astigmatismos o incluso a veces pues una disfunción de los ojos, que no funcionen juntos, que no sean capaces de, a la hora de leer, utilizar los dos ojos a la vez. Eso se va a transmitir en cansancio, que van a abandonar las tareas escolares antes que otros niños, que su sistema visual esté perfecto. Entonces, bueno, pues son pequeños defectos que ellos no van a saber transmitir, y que debemos estar ahí para actuar y para poder darle solución.
También las circunstancias de la pandemia han hecho que se digitalicen mucho más rápido de lo esperado las clases. ¿Esa digitalización de las aulas aumenta también el riesgo de poder padecer problemas visuales?
Pues sí, la verdad es que no podemos ir en contra, porque no podemos poner puertas al campo, lógicamente, pero esto va inmerso en el estilo de vida que llevamos, ¿no? Yo cuando era pequeña estaba más tiempo en la calle o en el campo o en la playa que realizando tareas escolares. Mi ocio era, yo llegaba del colegio y mi ocio era jugar en la calle, jugar al aire libre. Ahora ya llego del colegio, en el que he estado delante de un ordenador haciendo unas tareas, porque cada vez hay más colegios que implementan los dispositivos digitales, pues que llego a casa y sigo socializando con mis amigos, pues con la Play, con la Nintendo, con la tablet. Es decir, utilizando más dispositivos digitales, forzando más esa visión de cerca. Entonces, lógicamente, el sistema visual no está preparado para eso. Eso hace que aparezcan pues un montón de problemas, ya no solo la miopía, que ahora que está tan de moda la palabra pandemia, pues la miopía es una de las pandemias del siglo XXI, ya está considerada así por la Organización Mundial de la Salud, sino que a veces pues también problemas de escozor, de picor, se nos secan más los ojos, un ojo seco es rarísimo. Sin embargo, ya los especialistas empiezan a hablar de que sí que se están encontrando adolescentes con problemas de ojo seco, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos estar ahí muy pendientes y ponerles todas las herramientas para evitar estos problemas, ¿no?
Y como apuntabas, Esther, esas dificultades visuales también pueden repercutir negativamente en el rendimiento escolar. Es decir, seguramente haya padres que nos estén escuchando y que hayan incluso abroncado a sus hijos por desidia, a lo mejor en clase, y en realidad el niño tenía dificultades, ¿no?, para seguir el ritmo de las clases. Ese es un problema frecuente.
Sí, pero mucho más de lo que la gente nos creemos. Es decir, yo siempre cuando vemos a algún niño y aparece pues una hipermetropía, siempre se lo digo, si tienen más de 40 años y ya necesitan una ayuda para leer, yo siempre les pongo el ejemplo de si tú tienes que trabajar sin tus gafas, ¿cuánto tiempo estarías delante de tu trabajo? No podría, me levantaría. Bueno, pues el niño tiene que trabajar, y si no es capaz, o sea, él lo que hace es intentarlo, pero si su sistema visual no está bien, esa información que recoge el cerebro no es buena, porque tiene que el cerebro tiene que encargarse más de suplir esa carencia, ¿no? Entonces el niño se cansa, el niño se levanta, el niño hace tanto esfuerzo en leer bien que a lo mejor no retiene o no es capaz de memorizar o no entiende. Entonces es verdad que muchas veces niños que ves que en clase pues no llevan el ritmo de la clase, pero que bueno, que no tienen ningún problema, pues a veces es que es un problema de visión simplemente, como también puede ser de audición, pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo más al tema de visión, de un tema de visión no detectado que está haciendo que su rendimiento no sea el adecuado, ¿no?
¿Y qué síntomas indican la existencia de esos problemas visuales?
Pues mira, lo primero, volver a insistir en que una revisión evitaría todo esto, pero bueno, sí que hay síntomas que nos pueden orientar, pues como es que el niño que frunce el ceño, los niños que guiñan los ojos, niños que tengan los ojos muy irritados, el dolor de cabeza también suele aparecer. Luego también ya en otros niveles, niños que tropiezan con facilidad. Hay sí que hay síntomas que son más fáciles de ver, ¿no? Pues un niño que tuerce un ojo, o incluso niños que al copiar de la pantalla digital, porque ahora dices pizarra o encerado y se ríen de ti, de la pantalla digital, se confunden, tienen errores. no copian bien los números, no. O se acercan demasiado para leer un libro, ¿sabes? O para, esos son síntomas de que hay un problema. También es muy indicativo pues un crío que te lee un cuento y luego le preguntas qué es lo que ha leído y no sabe lo que ha leído. ¿Por qué? Porque estaba mucho más concentrado o estaba haciendo un esfuerzo por leer bien y claro, el cerebro tiene que repartir la energía, con lo cual no se entera ni de lo que ha leído. Entonces, bueno, esto nos puede indicar que ahí hay un problema visual.
Y Esther, existen ya unas lentes no específicas para el uso de móviles, tablets o ordenadores, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos todos, bueno, todo lo que es la comunidad que nos dedicamos al sistema visual, tanto los laboratorios como, bueno, pues las facultades, nosotros mismos, ¿no? Pues buscando soluciones, porque, bueno, se nos viene encima un poco la pandemia de la miopía, que hay que dar solución, porque evidentemente lo que no queremos es tener una sociedad muy miope con todos los riesgos que eso puede conllevar. Y luego, que no podemos quitarles los dispositivos digitales. Entonces, ya tenemos unas lentes específicas para que, con refuerzo positivo, para que si están mucho tiempo delante de un ordenador, de una pantalla, de una tablet o incluso leyendo, gente que se dedica a hacer pues oposiciones o que tiene que estudiar mucho, lo que les hace es facilitarle esa visión de cerca y relajar un poco esa acomodación, con lo cual evitamos pues todos esos problemas de los que anteriormente estábamos hablando, ¿no? En la miopía pues también existen lentes o lentes de contacto que lo que hacen es que frenan un poco ese desarrollo miópico, con lo cual podemos actuar siempre que sepamos que el problema está ahí. Por ahí va a ir, por desarrollar lentes que cada vez les faciliten más esa visión en cerca, porque lógicamente es el ritmo de vida que estamos llevando en este momento.
Y así seguiremos. Así que en Cope Más Pontevedra te dejamos esta serie de recomendaciones, esta serie de consejos para mejorar la salud visual de los pequeños. Lo hemos hecho con una experta del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro, es su secretaria. Gracias por atender la llamada de Cope.
Nada, gracias a vosotros por poder transmitir el mensaje.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Por cierto, ¿tú dónde compras el material escolar y los libros de texto?
En las papelerías Carlin. Siempre me tienen buenos precios y un surtido increíble.
¿Hacen algún regalo?
¿Que si regalen? Mira lo que dan este verano. Soportes para el móvil, relojes, altavoz Bluetooth para la ducha y además sortean 10 cámaras de esas tan chulas de aventura tipo GoPro 4K.
¿Y dónde tengo las tiendas Carlin?
En Pontevedra, Marín y Cangas. En serio, en material escolar y libros de texto, no tengas duda. Carlin. Para mí, son la papelería con mayúsculas.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Preparándose todos, los ópticos optometristas, también los padres, los familiares, para la vuelta al cole en este mes de septiembre, un mes en el que además Sanidad avanza que el proceso de inmunización contra la COVID-19 ha puesto en marcha en las últimas horas 30.000 personas que ya han completado esa pauta contra el coronavirus, así que la población inmunizada asciende aquí en Galicia ya a más de 2 millones de personas, lo que supone el 83% de la población diana y el 75% de la general. Así que actualmente hay 160.000 menores de 19 años que ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que otros 181.000 de entre 20 y 29 años en este caso también tienen al menos una dosis ya, y en lo que respecta a la franja de entre 30 y 39, 250.000 también están en ese mismo proceso. Además, contarte en la crónica judicial que el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra juzgará el próximo miércoles día 8 a dos hombres acusados de un delito de abuso sexual por haber supuestamente sometido a una serie de tocamientos a una mujer en un local de ocio de la ciudad. Los hechos que se van a juzgar ocurrieron el 24 de febrero de 2019 sobre las 4:30 de la madrugada. Sigues escuchándonos en Cope Más Pontevedra y también en Cope hasta las 2 del mediodía.